Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ya extrañaba sus pulgarcitos arriba, Giselle. Qué gusto, qué gusto. Y qué nervios. Aquí estamos de vuelta, querido público. Digo que y hay que decirlo, qué nervios. A veces pareciera que la repetición, el hecho de poder estar permanentemente en la realización de nuestros programas, pues hay quien pensaría que ya después de un tiempo lo libra a uno de los nervios. No es cierto, claro que no, y mucho menos después de este periodo vacacional, después de haber estado unos días en el descanso de la realización de nuestros programas, y que ese descanso es al mismo tiempo la posibilidad de ver cómo cada uno de nosotros gestamos de nuevo, gestamos de cero un compromiso, este compromiso para con ustedes en cuanto a la transmisión del psicoanálisis. Y la transmisión, por supuesto, de conjuntamente, porque va de la mano, es una creación de la doctora Heiser, de la cultura del cuidado emocional a través de estos micrófonos. Y pues, henos aquí, de regreso, querido público, sean muy, pero muy bienvenidos en el comienzo de este 2022. 2022. Seguramente en alguno de estos días me habré de equivocar diciendo 2021, porque pasen estos días, en tanto que esto ocurra o no. Sean bienvenidos para este 2022, hoy que es lunes 10 de enero. Comenzamos el día de hoy entonces las transmisiones de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo de este año. Como decía hace un momento, con el espíritu, Ay, el ideal también, por supuesto, de que hagamos trascendencia, de que sigamos en este año en la línea de, como ustedes lo saben, querido público, ha sido siempre la que ha impuesto la doctora Heiser en el proyecto de formación de los psicoanalistas en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y que también es, por supuesto, aquí en Freudiana Radio, y que es, querido público, en un encuentro de lo más cotidiano, puede ser sentados en la mesa con ella, puede ser en un paseo, puede ser en el súper, puede ser en donde sea que estemos nosotros en contacto con la doctora Heiser, es siempre el compromiso y es siempre la posibilidad de hacer del menor de nuestros actos un acto trascendente. Así es que, querido público, estén donde estén, trasciendan. Si están sentados en sus hogares, en sus oficinas, en donde sea que nos estén escuchando, la convocatoria, al menos de mi parte en este momento, es a que cada uno de los actos que están realizando, estén donde estén, sea de trascendencia. Y sea, por supuesto, también en la posibilidad de que este acto, en esa línea de la trascendencia pueda ser en relación con un otro, en relación con los otros y en este sentido poder hacer de cada uno de nuestros actos un acto amoroso para con los otros. Al menos de mi formación con la doctora Heiser, ese es un punto nodal. ¿Y qué mejor que hacerlo? Pues nada más, querido público, cada uno de nuestros días, nada más, cada uno de nuestros días, comprometernos en esa loable misión. Bueno, y después de este preámbulo, dando comienzo al 2022 en nuestras transmisiones y lanzando al menos el día de hoy, nada más y nada menos que como tema, digamos una bienvenida. Darles una muy cordial y cálida bienvenida, querido público, como también a nuestros colegas del Centro de Investigación, y en ese sentido poder hablar el día de hoy libremente de lo que augura este año, de lo que estamos comprometidos a realizar y de lo que también, claro, querido público, esperamos de todos ustedes, de cada uno de ustedes, que es, lo saben bien, su participación, sus observaciones, sus preguntas, sus diferencias también, todo, todo con lo cual ustedes todo el tiempo nutren la posibilidad de hacer este espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde, por supuesto, damos ya la cálida también y muy cordial bienvenida a nuestras colegas. Saben bien que el lunes es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana están ya aquí listas y son tres, cuatro, cinco. Bueno, aquí están nuestras queridas colegas. Dándoles, por supuesto, una, reitero, muy cálida y cordial bienvenida, como buen lunes, sí, así lo digo, como buen lunes a nuestra querida Valeria Reyes, que está aquí ya con su gran sonrisa para saludarnos.
Así es, estoy aquí en lunes, que bueno, es el lunes inicio de las transmisiones de Freudiana Radio. Muy contenta, con mucho ánimo. Creo que este va a ser un año de una realización extraordinaria, porque así es como se nos presenta. Y creo que es el ánimo de todos en el centro, sobre todo que siempre que inicia un año, pues hay una emoción muy particular de estar a la expectativa de qué nos espera. Siempre hay una propuesta de trabajo, por supuesto, por parte de la doctora Silvia, que nos anima y que nos empuja siempre a crear desde el inicio de año. Entonces, este año, pues se nos presenta como algo extraordinario, pues por los tiempos de pandemia también, es pues ya un año en que esto se repite. Iniciamos también en una situación de contagios alta, pero eso no nos detiene para poder transformar nuestras circunstancias. Entonces, creo que ese es el ánimo con el que estoy yo aquí y pues con mucho gusto de empezar de nuevo las transmisiones de Freudiana Radio. Un abrazo a todos mis colegas y pues es un gusto verlos.
Bienvenida, querida Vale, como bienvenida también, con ya sonriéndonos y ahora sí, de lunes tradicional, aquí está nuestra querida Sofía Xolalpa.
Hola, buenas tardes. Ay, sí, comparto la alegría. Cada que veía un recuadrito ahorita en Zoom, aparecía alguien, en su caso, por ejemplo, la doctora Valeria, luego aparecía la doctora Adriana, luego el doctor Misael, luego la doctora Heiser, y con cada cuadrito que iba apareciendo, me animaba cada vez más, ¿no? Es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes, tanto mis colegas como los radioescuchas. Me encanta este año nuevo porque doy cuenta de que podemos desear, desear, desear para los demás lo que también podemos desear para nosotros mismos. Buena salud, buena economía, amor, viajes, ¿no? También a veces se dice que en año nuevo uno puede andar deseando también viajes y sobre todo una nueva, una, no solo una, nuevas posibilidades, ¿no? Y entonces me encanta, decía, porque podemos transmitir a los demás esas ganas de que también queremos el bien, ¿no? También queremos la mejora para también para nuestros seres queridos, así como para nosotros mismos. Muchas gracias por esta bienvenida. A los radioescuchas, también yo me ponía a pensar de, bueno, gracias por estar aquí también, escuchando, ser escuchado también es un acto de unión, de relacionarnos, un acto de amor. Y ser escuchados también por un analista, ¿no? También es un acto amoroso. Entonces, muchas gracias y bienvenidos.
Bienvenida, Sofía. Y como decía al inicio, en la excepcionalidad del día de hoy, reinicio de transmisiones de tres mujeres psicoanalistas, que son cuatro, que son cinco, pues también démosle el saludo, claro, a nuestro querido colega psicoanalista, Misael Montes de Oca.
Colegas, público radioescucha. esta emisión de Freudiana Radio. Y indudablemente que los inicios pueden ser a veces un tanto duros, pero creo que en apostar a la transformación de nuestras circunstancias es algo que creo que ha sido el espíritu de las transmisiones de Freudiana Radio y pues, por lo tanto en este nuevo año, pues bueno, yo espero que nos sigan acompañando y que sobre todo la voz de Freudiana Radio los siga acompañando a todos los radioescuchas, ¿no, colegas? Digamos, acompañando amorosamente en todo aquello que nos pueda estar aconteciendo. No duden en escribirnos, no duden en sus comentarios, porque todo eso nos hace a nosotros trabajar, nos hace, nos acompañan, por supuesto, con su voz, y que este año sea también de esa renovación y sobre todo renovación en el amor, en la transformación de nuestras circunstancias. Y pues, bienvenidos nuevamente.
Bienvenido, querido Misa. Como bienvenida también, y antes de que emprenda cualquier movimiento o fuga, que ya la conocemos, desde los controles de Freudiana Radio, como decimos, en el corazón mismo de Freudiana Radio, démosle una muy cálida bienvenida a nuestra querida Giselle Mendoza.
Pues sí, aquí estoy listísima, no me voy a fugar, ahora sí no se me van a escapar ni me voy a escapar de ustedes. Creo que este año es muy importante, es muy vibrante, porque nos acercamos a la esperanza del reencuentro, ¿no? Que cuando emprendimos el camino de la pandemia, cuando había toda esta incertidumbre de cuándo nos volveremos a ver, toma matices, digamos, este año de retomar el encuentro cuerpo a cuerpo con el otro. No ahorita, ciertamente estamos en plena cuarta ola de contagios. Sin embargo, bueno, se va viviendo de manera distinta y no justamente, bueno, no sé cómo sea para nuestros radioescuchas, ellos nos dirán, pero al menos aquí en Ciel es la apuesta porque no haya un retorno, sino sea un punto de creación este evento llamado pandemia. Entonces, creo que fue muy importante que el año pasado culmináramos hablando del amor. Fue muy movilizador hablar del amor en un fin de año para abrir, digamos, las puertas hoy, bueno, aunque no es hoy el inicio de año para nosotros con respecto a los programas, es iniciar, es dar un primer paso y que sea en esa línea, como ya mencionó Misael, en el amor, que sea una creación en el amor. Entonces, bueno, eso sí nace en mí como un deseo también para nuestros radioescuchas, por supuesto para mis colegas, que sí, que haya esa apuesta más fuertemente, porque hemos transitado por un evento tan, tan marcado en nuestras vidas como ha sido y sigue siendo la pandemia, pero ahora, digamos, abrazar la esperanza del amor. Esa es mi bienvenida para nuestros queridos radioescuchas.
Qué linda bienvenida, querida Giselle. Como también démosle una muy cálida bienvenida. Se ve, se siente, sí, está presente, querido público, desde Francia, nuestra muy querida doctora Adriana Lozano.
Y ya nos surge que nos podamos ver con nuestros ahora escuchas. Todos los miembros están muy guapos, ¿no? Giselle tiene un suéter precioso azul rey, me parece, desde acá, desde Francia, con un bile alucinante, Sofía. Siempre Valeria, bueno, archipeinada, guapísima. Misael está muy guapo, está transformado, me parece que tiene el cabello largo, porque yo soy bastante distraída. Veo los cambios, pero no sé exactamente cuáles son, pero sí que les sienta muy bien. El colorazo de Germán, que siempre me muero de envidia con esos ojazos y que tiene un bronceado y una luz de la piel alucinante. Y bueno, la doctora está, parece que tiene 15 años, cada vez vamos impactándonos más con la doctora. La doctora está guapísima, se le ve muy joven, se le ve muy contenta. No cabe duda que no está mal parar en ciertas ocasiones, aunque cueste tanto trabajo la separación con pues nuestros radioescuchas, que tanto afecto nos provocan, pero también vemos cómo eso nos lanza con sangre nueva para venir y para dar cosas nuevas, como decía Giselle. Ya no que estemos estacionados con todos los decires y con todos los dictámenes de la pandemia. Para nosotros no es esto. Para nosotros estamos del lado de la vida y la pandemia forma parte de nuestras vidas. Y nos ha hecho transformadores. Entonces, definitivamente, si algo no tiene Freudiana Radio, es que repita cosas que nos están machacando todo el tiempo, sino al contrario, es un compromiso porque nos pone a un saborear nuestras vidas desde otros lugares y desde otros retos para nosotros. Entonces, estamos con nuestro reto. Les puedo decir que están todos guapísimos en Freudiana Radio y que nos da muchísimo gusto, de toda evidencia. Puedo hablar en plural porque si nuestros radioescuchas los vieran, se darían cuenta cómo el ánimo es de estar y de producir para todos, ¿no?
Así es, Adriana. Muy bienvenida. Sí, claro. Claro que sí. Con esa gran y muy cálida sonrisa que la caracteriza. Y querido público, pues ahorita llegando al término de las presentaciones, por supuesto, al final, y con el máximo honor que merece, claro está, y aquí está con nosotros nuestra muy querida doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Padrísimo. Padrísimo. Le comentaba yo a mi nieta francesa, sí, Andrea, que decir padre en México es decir que está fuera de lo ordinario. Entonces, padre, padrísimo, sí, la expresión es genial. Qué gusto ver, digamos, que nuestros representantes de los otros programas están aquí presentes ahora. Porque tenemos nada menos que a Valeria, que nos hace el programa de los miércoles, a Misael, que forma parte, digamos, conjuntamente con Germán y con Einar en Palabra de Hombre, e indudablemente nuestra querida Sofi, que ahora se integra los lunes, y por supuesto, sí, ese punto tan particular de controversia, de ánimo, de diferencia, de no estar, digamos, en todo de acuerdo con lo que se puede proponer y que enriquece enormemente, se siente inmediatamente la riqueza de nuestra querida doctora Adriana Lozano. Entonces, todos aquí nuevamente para dar la batalla. Y digo así, para dar la batalla, porque tenemos que batallar con volver a hacer de nuestra vida cotidiana una experiencia de satisfacción, una experiencia de alegría y ir resolviendo, eso nos toca a nosotros en la clínica, ir resolviendo todas y cada una de las problemáticas psíquicas que despertó y que seguirá despertando todavía este aislamiento. Que bueno, ya es muy relativo porque yo salgo y veo a toda la gente feliz en la calle y como con una expectativa muy diferente al contagio, aunque el deber, digamos, del Estado es volver a decir que todas las personas de la tercera edad seamos cuidadosas, que en cuanto sintamos síntomas de gripa, vayamos inmediatamente a certificar que no es un coronavirus, porque las personas de la tercera edad peligramos en cuanto que nos puede dar una neumonía mortal. Entonces, ojo, 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 y que nos dicen que cuando ya se da el diagnóstico de que sí se trata de COVID, la gente sea lo suficientemente ética de resguardarse en sus casas y esperar pasar en casa la gripa, que será, digamos, la manifestación más típica de esta cepa de COVID, ¿sí? Y que tiene que ver con ardor, temperatura, decaimiento, pero ya no una mortalidad. Entonces, algo definitivamente tenemos que festejar en el inicio de este año. El fantasma de la muerte se ha alejado, no se ha ido, pero se ha alejado significativamente en nuestro país. ¿Y qué hemos de desear? Que en todos aquellos países que tuvieron una carencia de vacunación, que tuvieron una carencia de hospitalización, que tuvieron carencias significativas de oxigenación, hospitalización, atención, vacunación, bueno, que iniciemos este año con una esperanza de que la pandemia con la mortalidad se ha alejado y que logremos definitivamente que toda gente en el mundo pueda disfrutar de la protección de la vacuna, que si bien en algunos casos puede producir trastornos diferentes, no deseables, ¿sí? En general, la vacuna está hecha en función de protegernos de una mortalidad. Entonces, hagamos el júbilo de que estamos enfrentando la nueva manifestación de COVID con esta cuarta, sí, y que puede haber una quinta también, y los medicamentos también han avanzado en cuanto que yo me enteré que se está produciendo ya también medicamentos orales para ayudar en el paso, digamos, de la nueva cepa de COVID de una mejor manera, en una mejor, digamos, asistencia. Bueno, yo siendo, digamos, una, pues, ¿qué les diré?, luchadora con la homeopatía, pues sí, a mí me da gusto que se hagan estas pildoritas y estas pastillitas y estas cosas desde la alopatía, pero tengo que también ser correcta y leal a que la homeopatía ha dado la batalla en diferentes pandemias con un excelente, excelentísimo resultado. No olviden que no solamente la alopatía existe, los medicamentos homeopáticos son extraordinarios, son seres extraordinarios, porque operan sin que haya una explicación absolutamente científica. Pero operan, ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo. Las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Pues ni modo, pero así es la homeopatía. La homeopatía, no teniendo el reconocimiento agotador de lo que demanda la ciencia, por lo menos podemos decir que ha combatido grandes pandemias en su historia con magníficos resultados sin efectos secundarios. Sin efectos secundarios. Sin efectos secundarios. Entonces, todos aquellos que quieran recibir la buena nueva de que hay una medicina que no produce efectos secundarios nocivos para el organismo, para el cuerpo, cura, salva y no produce efectos secundarios. Se llama homeopatía. Pero no deja de darme gusto de que también están las capsulitas y las pastillitas y todo lo que ahora oralmente la gente se puede tomar para salir más avante y más exitosa con su coronavirus. Pues bien, esa es una parte. Pero la otra, y la que definitivamente tenemos que festejar para este año, es que México ha dejado de estar en los primeros lugares de los países corruptos. Ha abandonado esa corona. Estábamos coronados como en los primeros lugares de un país corrupto. Y que independientemente de que estemos acordes o en desacuerdo, amemos o odiemos infinitamente a nuestro señor presidente, tenemos al menos el gusto y la dicha de decir, hemos abandonado el reinado de ser de los primeros países de corrupción. ¿Que la corrupción continúa? Sí, pero que han sido 3 años de labor en contra de la corrupción y tenemos definitivamente un México distinto. Nuestro pueblo puede respirar de alguna manera mucho más tranquilo, ¿sí?, con todo lo que se ha hecho de ajustes de que la corrupción no sea el estilo y la forma de vida de conseguirlo todo en México. ¿Sí? Entonces, pues festejemos que en este año, en el 2022, estamos siendo sujetos que abandonan esos primeros lugares de los países corruptos. Y bien, pues esa es una alegría, y bien, pues esa es una cuestión, digamos, que tiene que reinar en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Estamos con un México distinto, por lo menos en no ocupar un lugar como un país corrupto. Vaya cosa, vaya cosa. Era tristísimo oír las estadísticas y los reportes. México, de los primeros lugares de países corruptos. Pasaba el tiempo. México, de los países que están a la cabeza de ser países corruptos, por Dios. Y que se ofrecía como gran negocio el comercio de sexualidad infantil. Acuérdense de eso. Es verdaderamente abominable, terrible, desastroso, inconcebible, incoherente para una vida cotidiana. Y bueno, yo quiero compartirles que antes de que sea mi cumpleaños, porque mi cumpleaños va a ser el 16 de enero, y cumplo 82 felices años, que cuando aquí me dicen, ay, pero qué bien se ve la doctora y qué bien se ve la doctora.
Homeopatía, hay que tomar homeopatía, sí. Nomás de verla dan ganas de meterse chochitos aunque uno se sienta bien.
Bueno, pues sí, indudablemente que hay una herencia genética, que a mí me impide tener arrugas. Mi madre murió sin una arruga y las parientas mujeres de mi madre sin ninguna arruga. No hemos sido mujeres arrugosas, pero sí hemos sido mujeres que nos hemos colgado. Entonces nos cuelgan los párpados, se nos cuelgan los cachetes que antes estaban infladitos, como los de la doctora Valeria, ¿sí? Que son unos cachetes pero preciosos, porque de veras se sonríe ella y tiene una sonrisa de lo más agradable, ¿sí? Y hay otra cachetona que es la doctora Giselle, también tiene sus cachetes gorditos, y bueno, no se diga de la doctora Lozano y no se diga de Sofía, o sea que son cachetonas. Pero bueno, a las mujeres de mi familia no les daban arrugas, pero sí se colgaban. Entonces, pues yo ya estoy con los párpados colgados, con los cachetes colgados, con el cuello, digamos, colgado, pero con un espíritu de juventud, de jovialidad, de alegría. A mí me gusta vivir. Y me gusta la vida, pero también, sobre todo, encontré, como los delfines, un paraíso en ser psicoanalista, ¿sí? Entonces, aquí estamos y abramos nuestros corazones para dárselos a nuestros radioescuchas, que tenemos temas candentes. Tenemos temas candentes, porque afortunadamente, este siglo, el siglo 20, 21, 22 y todos los siglos que puedan venir después, tienen definitivamente una apertura a las manifestaciones de la sexualidad de manera inédita. Entonces, tenemos para este 20, 22, siglo 21, 22, ¿sí? Tenemos que enfrentar todo lo que le corresponde al psicoanálisis de la vida cotidiana, porque bueno, nuestro propósito de los programas es volver a restaurar la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana, en el diario vivir, está precisamente la manifestación del sufrimiento, la manifestación de los órdenes o nuevos órdenes de la sexualidad, está, digamos, los padecimientos, por las penas, por las pérdidas, por el dolor, digamos, que produce la pérdida en las muertes de los seres queridos. En fin, tenemos muchas cosas que atender. La pandemia fue capaz, digamos, de destapar muchísimas, pero muchísimas situaciones psíquicas que hay que atender. Y aquí estamos a la vanguardia, los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, atendiendo clínicamente, aún sin ser presencial. No nos conviene en este momento lo presencial, porque queremos no volver a tener el riesgo de contaminación con el COVID. Y entonces hemos decidido que lo mejor es continuar en línea y que nuestros analizantes puedan disfrutar de un bienestar que produce el psicoanálisis sin que esa sea propiamente la propuesta del psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es una psicoterapia. El psicoanálisis no es una psicoterapia que pretendería, como todas las psicoterapias, restaurar un estado anterior benéfico a las personas que lo han perdido. No, el psicoanálisis no tiene nada, pero nada que ver con restaurarle al ser humano su forma particular de sufrimiento. No. Es poseedor precisamente de la originalidad de cómo sufrir, que no hay que restaurarlo de nada, es de él, él lo crea, él lo forja, de una o de otra forma lo forja. Entonces el psicoanálisis no es terapéutico, puede tener efectos terapéuticos, pero no la pretensión terapéutica, como puede ser la psicología del yo, como puede ser la psicología conductual, como puede ser, híjole, en cuestión de psicologías y de psicoterapias, nace una cada segundo. Bueno, y por cierto, tengo que comunicar que acabo de tener una llamada muy, muy agradable, muy amena, muy pues amorosa, de un colega que estuvo, digamos, con nosotros en la formación y que después se fue, digamos, a la isla esta de, la isla se llama Ciudad del Carmen.
Sí. No, Ciudad del Carmen, ¿es la isla?
Pero no es isla.
No, Ciudad del Carmen está en el continente. La sí. Isla, o puede ser Cozumel, no, Cozumel está más...
Isla Mujeres.
Isla Mujeres.
Ah, exacto.
Isla bueno, Mujeres.
Entonces, bueno, felizmente a los 82 años uno puede hacer unas mezclas y unas confusiones riquísimas, ¿saben por qué? Porque hay muchas cosas que dejan de preocuparnos a los 80, ¿cómo se dice? Octogenarios. Ajá.
Sí.
A los octogenarios nos deja de preocupar tanto deber ser. Y entonces nuestras formas de abordar lo cotidiano de la vida. Oye, ¿cómo se llamaba aquel que, a ver, que hacía esto? ¿Te acuerdas que hacía unas pantomimas? No sé qué. No sé. Sí, pero ¿cómo se llama? Pues quién sabe, pues ponle gallo, órale. Oh, pues y sigue la conversación, ¿no? Entonces le ponemos gallo y ya con eso solucionamos el problema. Entonces ahorita lo que quería yo decir es que este colega me ha llamado por teléfono y ha sido pues sí un encuentro y me doy cuenta de que lo he tenido presente siempre. Que en su llamada no sentí de así como ¡ay, tanto tiempo! No. Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo está usted? Pues doctora, aquí avisándole que aproveché la pandemia para hacer un doctorado. Újule, pues qué padre. ¿Y qué doctorado hizo? No, mejor no le digo. Pero en la plática salió que ahora hay una nueva propuesta para las mujeres, porque ya hay un fulanito de tal, que yo no retuve el nombre, para variar, no retuve el nombre, ¿sí? Y entonces ese es el que propone que ahora hay que ver a las mujeres como zoofílicas. Es decir, y yo dije, ay Dios mío, ¿cómo se llama? De lavadoras de dos patas y de mandarnos al metate. Ahora ya nos mandaron a la zoofilia.
Ándale.
Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! No, pero pues bueno, donde los deje parados, ¿qué más da? Lo triste es que nuevamente la mujer va a tener que ser, ¿sí? La campeona de la denigración de los discursos, ¿sí? De una o de otra forma. Por eso tal vez, mi querida Giselle, no pensé yo ahorita en los varones, porque el varón chueco derecho como sea, ¿sí? No hay discursos tan denigrantes para los varones. Hay simplemente la ola del feminismo que tomó como bandera el patriarcado. Pero el patriarcado no es, ni son, ni serán nunca los hombres. ¿Sí?
Y de repente entendemos por qué en México decimos tanto güey.
Exacto.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, afortunadamente, los hombres no son tan inquietantes para quererlos atrapar en los discursos. No tienen, si ustedes se dan cuenta, del siglo XX al siglo XXI, no ha variado ubicar al hombre como patriarca. Y el patriarcado, y sube y baja, y va de izquierda a derecha, y luego se opaca un poco, y luego vuelve a brillar, y el patriarcado. Afortunadamente, el patriarcado, ¿sí? No es, pero ni por asomo, algo que pueda acercarse a decirnos qué es un padre, qué es un esposo, qué es un hermano, qué es un hijo varón, qué es un hombre. Imposible, imposible que llene el término de patriarcado todas estas áreas que cubren los hombres, ¿sí? Con un pesar particular psíquico. Y el pesar particular psíquico es una pregunta muy discreta, muy sencilla. Doctora, ¿qué es ser hombre? ¿Sí? Entonces, todo lo que hay en esa pregunta, ¿sí? Nada que ver con el patriarcado, por favor, definitivamente. ¿Sí? Y bueno, todo el folclore de las canciones rancheras mexicanas es también así como que el hombre, ajá, es ese que es mujeriego, jugador, pendenciero, cantinero, qué barbaridad. No, nada de eso. Ojalá fuera tan fácil llegar a decir, esa es la representación de un hombre que tiene hijos. No, justamente no. Y que la paternidad para los hombres no es cualquier evento, ¿sí? Hay ocasiones que el ser humano designado como hombre, en el momento en que sabe que va a ocupar un lugar de padre, huye y se mete como cualquier niño atemorizado debajo de la cama. Entonces, díganme si es una figura de patriarcado. Bueno, en fin. Tenemos muchas cosas que realizar para este año, pero yo ya me llevé una buena parte de la conversación, porque claro, indudablemente estoy archi super llena de energía, de verdad, de ánimo, de gusto, y ese gusto de que México haya abandonado el lugar de los primeros lugares de país corrupto, bueno, es una enorme alegría y una trascendencia para los seres humanos que vivimos en este país, ¿sí? De que definitivamente podemos hacer mejores cosas abandonando los actos corruptos. Y que sí se puede. Bueno, pero también les quería yo compartir que en el estado de ánimo que me dejó este fin de año, la fiesta de fin de año que fue muy linda, ajá, me evocó el que yo quisiera volver a ver otra vez El Señor de los Anillos. ¿Y por qué El Señor de los Anillos? Ay, porque en la película, digamos, de las dos torres, este chiquilín que acompaña a Frodo, no,
Frodo.
¿Se llama?
Frodo.
Frodo, Frodo, perdón, que acompaña a Frodo, ¿sí? Era, su nombre es Sam, ¿no?
Sí.
Sí, sí, Sam.
Al final, precisamente, de esta película de las dos torres, el discurso que él se hace, bueno, que él dice, que él proporciona, hay que volverlo a escuchar, y hay que volverlo a escuchar, y hay que volverlo a escuchar. Y esto tiene que ver, para poder cuidar el alma de los niños, en estos momentos, en estas situaciones que los niños están muy, pero muy alterados, porque los amenazan muchas cosas. Ser robados, ser secuestrados, ser violados, ser utilizados para placeres verdaderamente mórbidos, utilizarlos para que sean consumidores de drogas. Es decir, nuestros niños realmente están muy amenazados por muchísimas cosas, ¿sí? Y sobre todo porque todo lo que se ofrece de alguna o de otra forma en los programas infantiles es violencia, 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 odio, envidia, fuerzas, digamos, extrañas, que nos podemos convertir, digamos, en coches destructores, ¿sí? En vampiros, en tantas transformaciones que hay para los niños. Entonces el alma infantil, más bien en nuestra época, sabemos que es atormentada. Es un alma atormentada. Y de eso tenemos que hacernos cargo los psicoanalistas. Hubo una época en que la infancia se cuidaba, en que a los niños se les decía, vete de aquí porque esto es de adultos y no te corresponde. Y era una forma de despertar su curiosidad, pero también de cuidar su alma. Y ahora es todo lo contrario. He ahí uno de los problemas graves cuando un niño dice, me gustaría ser niña, y los padres enloquecen y lo llevan inmediatamente a las medicamentación para que lo transformen inmediatamente en niña. Bueno, por Dios, eso es atroz, atroz. Es no poder escuchar el alma infantil. Es no entender cuál es la diferencia entre los niños perseguidos y atormentados, en donde ya esa oración que se usaba de ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque me moriría. Sí, no, 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 pero por favor, doctora, pues con razón usted tiene 82 años, porque así me van a oír algunos, así me van a ver. Ahora, a mí no me importa, ¿eh? A mí no me importa. Pero ya el cuidar el alma infantil ya no se cuida. Ya se les expone a todas las situaciones más descarnadas y brutales habidas y por haber. Entonces, tenemos que recuperar el alma infantil en cuanto al cuidado. Y entonces hay que volver a repetir, ¿sí? No a Harry Potter. Sí, está simpaticón, ajá. Toda la saga ahí con la magia y te aviento bolas de fuego y bueno, en fin. Pero lo que dice Sam al final de esa película de las dos torres, de verdad, es digno de volverse a escuchar. Hay ocasiones en que uno necesita también, como adulto, necesita volver a tonificar el alma infantil. Acuérdense que no dejamos de ser infantiles nunca, 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 nunca. Eso de la división de que el niño, el adulto, el anciano, es absolutamente falso, falso. Si eso fuera, no podría haber las regresiones psíquicas que hay en la clínica psicoanalítica. El cómo el sujeto vuelve a revivir situaciones anteriores que le dejaron huellas traumáticas. Y bueno, eso de que la infancia, y bueno, de repente nos insultamos, ¿no? ¡Ay, qué infantil eres! Ya se usa también como algo denigrante. Ya crece. ¡Ay, no, yo no quiero!
No, y vaya figura masculina que usted escoge, doctora, porque en la figura que usted nos trae ahorita, es un hombre que ama a un hombre, en donde no hay esta ambigüedad homosexual, sino más bien lo que tiene que ver con la lealtad. Con lo que tiene que ver con la lealtad y lo que es lindo en el... no en Sam, en la historia de Tolkien, es que el anillo muestra que no se trata de una pureza, de una falsa pureza, en donde uno se puede resguardar, sino que el anillo, quien se lo pone, queda trastornado. Entonces, no nos deja Tolkien irnos a resguardar en aquella figura pequeña e infantil que parecieran representar estos personajes que son los de los pies grandes, ¿cómo se llaman?
Hobbit. No, siempre me equivoco. No, son los de la comarca.
Los hobbits.
Los hobbits. No son hobbits, por favor.
Los hobbits. Y porque si bien a Tolkien le gusta esta imagen de algo cercano a lo infantil, rebasa, va más allá de eso, diciendo que bueno, que nada más basta con que uno se ponga el anillo para ver cómo uno se puede, cómo a uno le concierne directamente esta pregunta en donde, bueno, siempre se nos ofrece en el mundo la oportunidad de satisfacernos rápidamente, de irnos del lado de los rivales, de irnos del lado de lo monstruoso y darnos rienda suelta, es simplemente ponerse el anillo, ¿no? En el caso de la historia del Señor de los Anillos. Y que este personaje, Sam, es un compañero principalmente amoroso con respecto a su otro compañero, mucho más que el que porta el anillo, mucho más que nuestro héroe principal.
Exacto.
Pero esto que dice usted también nos permite ver cómo, por qué el que posee el anillo, ¿sí?, es paulatinamente transformado por la maldad, ¿sí? ¿Por qué se va descomponiendo? Y a mí se me hace que el personaje central de la película de Las Dos Torres es el, ay, ¿cómo se llama este hombre? Que él lo repite. El
Gollum.
¿Cómo?
Gollum.
Sí, el Gollum, exactamente, ¿no? A mí se me hace que es el personaje central, porque psicoanalíticamente hablando, él está dividido. Uh-huh. ¿Sí? Él habla con él mismo como si fueran dos. Entonces hay uno que le dice, mátalos. Y él dice, sí, mátalos y nos apoderaremos de el tesoro. Sí. Y después se horroriza y dice, no. Eso no. Y todo el conflicto que trae. Pero ¿cuál era su nombre original que no era el Gollum?
Sméagol.
Es un hobbit también. Sí, la historia, por lo menos como el film nos los muestra, porque yo desgraciadamente no he leído los libros directamente a Tolkien, pero lo que nos muestra es que es un hobbit también, porque sí. Lo que es bello es esta estatura que se tiene que tener para poder ser aquel que no se va a poner el anillo, aquel que va a poder hacer una travesía, nosotros diríamos casi que del fantasma, ¿no? Pero una travesía en donde se puede soportar, porque no es cualquiera el que puede portar solamente el anillo y que en ocasiones efectivamente tiene la tentación de ponérselo y vemos qué es lo que sucede, pero también vemos que es el único como personaje que puede hacer esa travesía de inclusive utilizarlo. Me parece que es muy atormentado, todos los personajes son muy atormentados en este sentido, que Tolkien no nos va a dar pues las salidas de Hollywood, ¿no? No nos va a dar las salidas de pureza, de ascetismo, de asexuado que nos propuso tantos años Disney, y que entonces vemos qué es lo que está del otro lado de la moneda, porque si nada más le damos una vueltecita, aparece lo pornográfico, la gran violencia, en la misma cultura, en la cultura Disney, en donde ahora, como usted lo mencionaba de alguna manera, es exponer a los niños a que vean y que asistan a ciertos fantasmas impuestos de ciertos adultos y de ciertas personas que están y que resuelven sus universos perversos de esta manera. ¿Y qué es lo que proponen? Sí. En donde se supone que lo que se está asistiendo es algo que tiene que ver con la realidad. Estamos muy, muy lejos de eso, pero se hace la pantalla de que la violencia es lo propiamente lo que atañe a la realidad, lo cual afortunadamente no es así, lo cual si fuera, si no hubiera un lazo que pasa totalmente por otro lado, que no tiene que ver con la violencia, no habría sociedad. En cambio, ahora lo que se le propone a los niños es decir que todo lo que hay es violencia y que eso es estar apegado a una realidad humana. Entonces, siempre pasamos como de manera muy maniqueísta de la pureza del niño que es tan sexuado, puro, angelito, a al contrario, el niño que se quiere devorar al de enfrente, que es un caníbal como cualquier otro caníbal, el cual puede ser usado y el cual puede usar. Entonces vemos cómo lo maniqueísta, solamente le damos la vuelta, obtenemos Disney, le damos la otra vuelta, obtenemos todo lo que tiene que ver el mundo de la pornografía y de la violencia. Entonces Tolkien es otra cosa. Tolkien nos hace hacer un atravesamiento y un viaje en donde efectivamente es filosófico en larga parte de la travesía, en donde uno tiene que vérselas con su deseo y tiene que cuestionarse. Y entonces vemos los apetitos, vemos los monstruos, vemos los que no hay uno solo que no tenga que vérselas con esta atracción del anillo, y que hay uno que tiene la estatura, que es un chaparrito, que es un hobbit, que es un pequeñito, que puede soportar lo que es poder hacer este atravesamiento y este viaje, ¿no? Pero sí, Sam va a ser una figura muy particular masculina, porque yo efectivamente no había reflexionado en que principalmente es el representante del amor y del amor a su compañero, en donde no necesitamos de esta ambigüedad homosexual para ver que se trata de lo leal entre hombres y que la lealtad es lo que puede sostener en un universo masculino a los hombres entre hombres, y que tiene que ver con un lazo amoroso. Entonces, no es cualquier personaje, Sam. Efectivamente, es una figura masculina, pues, poco vista. Sí tenemos, por supuesto que tenemos figuras en la literatura y en la poesía y en la de estos hombres leales con respecto a sus reyes, con respecto a sus países, con respecto a sus mujeres también, y que tiene que ver con algo que es muy formador para que el hombre pueda retirarse en el amor de otra manera que lo amenaza quizá menos, y que tiene que ver con la lealtad.
Y esto que dice doctora Lozano es muy importante, porque justo lo que viene como propuesta de identificación para los hombres es una feminización, e incluso una feminización, no la propuesta amorosa, sino la feminización de la relación entre hombres. Justo ayer, en una pasada así de Netflix, de ver el catálogo, empezar a ver ciertas series, pues hay veces en que uno renuncia a las series o a las películas porque la propuesta puede ser muy cansada en cuanto a lo vacío que proponen. Pero finalmente, en una serie pues moderna, de la forma de vida de una élite rica, me parece que, no me acuerdo si era alemana, no, era de otro país, pero no me acuerdo ahorita, la verdad. La situación es ¿Qué?
Oiga, la de los 82 años soy yo, ¿eh? No se vale imitar.
Nos tenemos que acordar. La doctora nos pone el nivel alto, ¿no? De que aquí no. Está correctamente.
Es que no me acuerdo si era húngara, una cosa así, la verdad, no, no la leí. Preocupe, entonces era una...
Por Dios, no se preocupe. Es una broma.
Y entonces, finalmente lo que estaba puesto era una propuesta de cómo había un amigo homosexual y un amigo heterosexual, en donde pasan en la escena a tomar con otras amigas mujeres, pasan a la escena a tomar el sauna, y en el sauna, que no es cualquiera la imagen, porque se despierta el erotismo finalmente, de que está solamente cubierta la desnudez, pero digamos por una toalla solamente, ¿no? No es el espacio fuera de, digamos, de en un mayor pudor, como es el cotidiano, con las ropas, etcétera. No es la imagen del sauna, en donde el amigo homosexual empieza a comentar a todos los amigos al respecto de un nuevo chico con el que empezó a salir, y el hombre heterosexual, bueno, hombre entre comillas, pero el heterosexual, el chico heterosexual, le dice: a ver, cuéntame, ¿cómo era él? O una cosa así, de una forma muy femenina. Entonces, lo que está puesto ahí, por un lado, es una cierta burla a los valores tan frágiles, tan endebles que se han constituido ahora para los jóvenes, como es la inclusión. Y cómo son tan débiles como valores, cómo no pueden ser tomados esos preceptos ahora inculcados a los jóvenes, como el de la inclusión, que inmediatamente descomponen la situación entre dos hombres, que no es el cuestionamiento que está profundizando la doctora Lozano al respecto de la situación amorosa, la situación de lealtad entre un hombre hacia otro hombre. Bueno, de un hombre hacia otro hombre, yo sé mal. Sino es proponer aquello que va a venir a devastar esa posibilidad amorosa entre los hombres, que es la inclusión de género. Propuesta de esa manera. Sí, doctora.
Por un lado, pero por otro lado, como si la única inquietud que hubiera ahorita en este siglo XXI fuera la sexualidad en sus manifestaciones perversas y torcidas. Como que es el empuje por donde quiera que lo veamos.
Sí.
Pero por donde quiera que lo veamos. Es decir, cuando se hace toda una campaña en contra del huevo, de que no es conveniente que tomemos huevo, sobre todo la yema, bueno, no hubo mujeres y no hubo inmediatamente la producción en Tetra Pak de claras de huevo.
Sí.
¡Ah!
Sí.
Yo lo pienso y me da un asco horrible. Así, aquí están ya fabricadas sus claras de huevo para que usted las pueda consumir sin el peligro de aumentar su colesterol. Porque hay que quitar la yema. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, todo lo que se produjo de daño con el azúcar sintético. Con el azúcar, que yo me acuerdo de una amicísima mía, muy querida de mi parte, ¿sí? Y que definitivamente ella usaba, bueno, podía comer de todo, pero a la hora de endulzar su café, ahí era divina, ¿no? Ahí sí le ponía el control de azúcar, con una azúcar horrible que hubo, que hizo muchísimo daño a la población humana entera que la utilizaron. Uh-huh. Y de esa manera se nos olvida que todo eso es perverso. ¿Por qué? porque se modifica radicalmente, radicalmente de raíz, la forma ancestral de alimentarnos normalmente. Es decir, la humanidad no llegó a la sofisticación de los alimentos que ahora ha llegado, sino fue en siglos. En siglos. Y bueno, una vez que se ha logrado eso, se tienen que satanizar alimentos, ajá, y eso tiene que ver con la sexualidad, porque eso tiene que ver con el placer. Entonces, benditos aquellos que no hicieron caso de que el colesterol era la amenaza número uno para los ataques, digamos, cardíacos, para morirse instantáneamente. Ajá. Y que entonces había que modificar y cambiar la dieta. Ustedes me ven y bueno, sí, claro, yo puedo representar algunos añitos menos de los que tengo, pero no es eso, es mi ánimo, es mi entusiasmo por la vida, ¿sí? ¿Y yo cuándo cambié la dieta? Nunca. 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 Uh-huh. Es que vamos a guisar ahora con puro aceite de oliva. ¿Por qué si la manteca ha sido parte cultural de la cocina mexicana? Y es la que tiene una cantidad de beneficios y proteínas y no sé qué y no sé cuánto. Simplemente no se use en exceso, como todo. Uh-huh. Como todo. Mi madre, por ejemplo, era feliz porque iba y se compraba aproximadamente de 10 a 12 bolillos recién salidos de la panadería, ya la conocían a ella y se los apartaban. ¡Ay, doña María, aquí están sus 12 bolillos! Y de la panadería a llegar a su casa a pie, se comía sus 12 bolillos. ¿Sí? Y bueno, podríamos decir, yo nunca le dije, oye mamá, eso es un exceso. No, eso era su felicidad. Entonces, bueno, mi madre murió delgada, nunca fue obesa, ¿sí? Pero ella en algún momento en su vida y en su edad dijo, yo necesito comerme 12 bolillos, pero en un ritual particular. Voy, los compro a la panadería recién calientitos, ajá, y me los como de camino de regreso a mi casa. Y es horrible que vayamos y le digamos, ¡ay, ese es un vicio! O sea, lo que no tienes derecho. Ay, Dios mío, ¿pero por qué?
No. Bueno, sí, para que le sepa más rico. Si usted le dice, así sabe más rico. No, y estaba pensando en la lealtad, doctora, en este amor que representaba Sam en el Señor de los Anillos, y cómo podemos detectar muy bien, sin mayor explicación, sin mayor pensamiento escabroso, en cómo la lealtad consiste en ser aquel sostén en donde cuando yo me siento que puedo degradarme, que puedo ceder a una particularidad que para nosotros en psicoanálisis diríamos gozosa, el amigo está para decir, es que eso te es doloroso. Ese registro amoroso, es ese que ahora, bueno, por supuesto, son discursos que no escuchamos, es todo uh-huh. lo contrario, es ándale, pues sí, ya una vida nada más se tiene una, pues es más, vamos a identificarnos en lo peor tú y yo. ¿A poco no tienes tú ganas de degradarte? Ay, sí, yo también. Pues órale, ¿no? Vamos a degradarnos, que era tan emblemático en La Gran Comilona, ¿no? ¿Cómo se llama esta película de... ahora se me escapa, que es con estos hombres, bueno, me acuerdo de Piccoli, porque es un actor que me encanta, de hecho Piccoli acaba de morir no hace mucho tiempo, y es una película que hace un italiano, bueno, un gran italiano, con Sigena Mosfellini. Entonces yo también con mis 80 años, ahora no me acuerdo.
Pero, el banquete, ¿no? El gran banquete, una cosa así.
El gran banquete, ¿no? Exactamente.
No, creo que se llama La Gran Belleza, ¿no?
No, La Gran Comilona. ¿No te llama La Gran Comilona?
Ay, no.
Yo me acordaba como la gran comilona.
Yo de todas también, maneras, yo también mi recuerdo es la gran comilona, sí, sí, sí. Pero a lo mejor así le pusimos nosotros.
En donde lo que vemos que sí. Estos hombres, en donde se van a seducir, es exactamente en todo lo contrario de lo que puede ser la imagen de Sam en el Señor de los Anillos. En donde sí, pongámonos en un espejo de degradación, en donde la propuesta es no te hagas, el degradarte te es tan satisfactorio como para mí. Y entonces entrarle por ahí. Y vemos cómo es posible hasta que se mueran de los excesos. Cómo la lealtad consiste exactamente en ser ese compañero, sobre todo para un hombre, cuando se trata entre dos hombres que pueden estar tan expuestos a tener ganas de una satisfacción inmediata que les da identidad, que les da sostén, que les da en apariencia nombre, y resistir. Y en donde el otro le dice, resiste porque tienes ganas de resistir. Yo soy ese amigo leal que te dice que te recuerda que estoy aquí para recordarte que tú eres el primero que no quiere ceder a eso. En eso consiste la lealtad, en eso consiste el amor. Sabemos perfectamente que el amor nunca será del lado de, pues sí, tienes razón, pues cede, hombre, ya para qué estás resistiendo. Jamás pasa el registro amoroso por ahí.
No, el registro amoroso no va a favor de la perversión. Justamente por ser amoroso va a que el ser humano sacrifique la satisfacción perversa. De eso es de lo que se trata. Y creo que Sam le dice, no te desmayes, ¿eh? Tú tienes una misión y yo no permito que te entregues a este placer de la destrucción por el mal. ¿Sí?
Ahora, sí, hay una admiración, señor, ¿no?
Perdón, ¿cómo?
Que en Sam hay una admiración también hacia Frodo, ¿no? Es decir, constantemente lo tiene en cómo lo le transmite con su palabra, cómo él lo ve, cómo él lo admira, ¿no? De lo que es capaz, ¿no? Entonces lo va acompañando, al menos en las películas, ¿no? Lo va acompañando siempre con esa palabra de aliento, como lo decía la doctora Lozano, ¿no? Pero siempre es en la transformación de esa posible degradación en la que se encuentra Frodo, ¿no? Porque va sosteniendo el anillo del poder, ¿no? Que también es llamado de esa manera. Digamos que esa es otra de las representaciones del anillo, ¿no? El poder que va a corromper a quien lo porta, ¿no? Lo va a degradar, ¿no? Si es que el portador lo permite, ¿no?
Claro, sobre todo nos deja ver muy bien en la película la transformación de Frodo en cuanto a la sensualización del mal. Sí, el cómo se entrega, se va entregando a la experiencia sensual que le propone el mal. Y creo que eso es parte del, podríamos decir, del velo que nos cubre ahora en cuanto a la sexualidad. El incitar la posibilidad de que si no hay prohibición, la sensualidad se manifestaría sin límites. Y ese sin límites tiene que ver indudablemente con la característica omnipotente de los seres humanos. No hay posible que uno no sea seducido. Sí, Germán.
Y cómo esto, doctora, ahorita que lo dice, está sutil y muy perversamente introducido en la cultura hoy en día, en justamente en el discurso de lo políticamente correcto. Porque en lugar de que hubiera como otrora, digamos, esa fuerza en principios, en valores establecidos y establecidos a partir de la experiencia misma humana, me parece que los discursos de ahora, como este que se da tanto el de lo políticamente correcto, es una manera de justamente de introducir esta la seducción, introducir la seducción perversa. Aligerando de raíz lo que sostendría verdaderamente un sujeto.
Sobre todo que en lo políticamente correcto hay algo fijo. Piénsalo, pero cállatelo. No es ni siquiera piénsalo, pero dúdalo. Nosotros cuando nos enfrentamos a nuestro racismo, cuando nos enfrentamos al rechazo por alguien, cuando tenemos naturalmente una duda con respecto a nosotros mismos. Entonces, vean cómo lo metafórico nos rige por excelencia. En lo políticamente correcto, lo que se hace es exactamente el mecanismo contrario, es lo piensas, es un pensamiento que no puedes cuestionar, entonces cállatelo. Quiere decir que entonces uno no podría tener una distancia y una incertidumbre con respecto a lo que el rival me provoca, cuando lo que sabemos es que si algo tenemos es una incertidumbre con respecto al otro. No lo tenemos muy claro. Lo políticamente correcto dice, sí, el otro es tu enemigo, lo quieres hacer pedazos, ese es el nombre propio que tiene, entonces cállate y conténlo. Y no es así, el ser humano es mucho más complicado que este tipo de fórmulas fijas que lo que provocan es una que se fije la violencia. Entonces, lo que decíamos de los grupos, cómo nos identificamos con los grupos, porque entonces voy a tener que mantener y que sostener eso que está totalmente disecado. No dudo ni siquiera, no tomo una distancia de decir, bueno, ¿y por qué esta persona me provoca tanto rechazo? ¿Qué es lo natural?
Bueno, lo natural es exactamente... Le recuerdo algo que se comenta de lo que dijo precisamente su presidente francés, de que
dijo... No es mi presidente, y además ni siquiera voté por él. Si algo no es mi presidente. Además, estoy muy orgullosa, no voté por este sujeto.
Ajá, bueno, de ese presidente que dice abiertamente desde su lugar de poder, todos aquellos que no se vacunen, los voy a joder. Los voy a joder. Entonces, como está en tiempo de elecciones, la campaña es ahí de la perversión. De la seducción perversa. ¿Con quiénes contaría precisamente para que votaran por él? Con todos aquellos que encuentran un placer en que todos se vacunen, independientemente de que lo quieran, no lo quieran, lo acepten, no lo acepten. Te sometes porque te sometes, ¿sí? Y hay una satisfacción perversa enorme en todo el grupo que estaría de acuerdo a que no hubiera ninguna libertad en relación a no vacunarse.
Y no vacunarse. Además, Macron tiene la característica del cobarde. Es este hombre bastante... tiene algo de lo femenino muy fuerte y... por ejemplo, no sé si se acuerdan el escándalo que tuvo con su guarura. Tuvo un guarura terriblemente violento. Y a Macron le gustaba mucho este sujeto. Lo tuvo que sostener mucho porque era un guarura que de alguna manera amenazaba pues, de decir cosas y secretos de la vida privada de Macron. Entonces, bueno, Macron... Ahora, poco más allá de esto, lo que es interesante es ver cómo Macron... está rodeada de gente muy violenta, en donde pareciera que asiste a una imposición en donde el otro no puede retocar. Es, por ejemplo, decir este tipo de cosas, ahora me voy a joder a los que no se van a vacunar, teniendo la batuta por la mano. Es un hombre que no ha dado la cara, bueno, le han dado una bofetada, por ejemplo. Entonces, imagínense lo que provoca la figura de este hombre. Es el hombre que provoca la violencia de abofetearlo. No es cualquier reacción el darle una bofetada. En Francia existe una expresión que se llama cara de cachetada, que me encanta. En francés es increíble la expresión. Se dice tête à claque. Que quiere decir que cuando lo ves, te dan ganas de darle una bofetada. Este tío tiene cara de cachetada, de que le voy a dar una, nada más de verlo, ¡ay, que se me va la mano! Y bueno...
Es decir, con su cara se lo gana, ¿no? Me despierta el gusto de darle una
cara. La cara de alguna manera puede ser la ventana del alma, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cosas que se traspasan. Pero lo que yo quería subrayar de Macron es ver cómo está rodeado de muchísima violencia y de no poner el cuerpo, no ser un hombre que pone el cuerpo, no ser un hombre que represente el asumir, como puede ser, usted citaba a ciertos hombres franceses que van y con su propio cuerpo, como el que quemó, el que fue a cortar la siembra para McDonald's. Ay, Dios mío, yo estoy sí de plano muy con Alzheimer. Pero que no incluyen el cuerpo, en donde no se comprometen con su propio cuerpo a sostener también su discurso. No, es un hombre que tiene un guarura extremadamente violento, es un hombre que tiene palabras extremadamente violentas de tipo desprecio, un sujeto que dice, pues sí, para los que quieren trabajar nada más necesitan atravesar la banqueta y conseguir el trabajo, un tipo privilegiado. Entonces es de un desdén y es de una violencia para la gente que no tiene trabajo, por ejemplo, en Francia, y que se deslocalizan las fábricas, donde se pueden ahora quitar escuelas, en donde ya no hay hospitales, y que un sujeto de la clase privilegiada diga este tipo de discursos. Entonces vean cómo son discursos profundamente violentos, pero resguardados en el lugar del cobarde, uh-huh, en donde él no ha estado nunca en un riesgo, en donde sí está la gente que no tiene trabajo, en donde sí está la gente que han perdido sus trabajos, por ejemplo, o que están enfermos y que no tienen manera de curarse. Entonces vemos la violencia de Macron. Macron tiene, no se parece para nada a López Obrador en este sentido. Macron sí es el que contestaría a una violencia gratuita, pero echando a su guarura primero, ¿no? Hay algo de este orden.
A su perro de rabia. Uh-huh. Echa primero a su perro de rabia.
Queridos colegas, si me permiten, me gustaría dar lectura a los mensajes que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Gabriela Sainz, que nos dice, qué bueno escucharlos de nuevo, feliz año. Mel Gokin nos dice, en la oficina, con frío y tomando cafecito. Feliz inicio de año para todos y todas.
Hay un micrófono que rosa.
Sí, cuando pasa la mano, por arriba, dice él.
Luego, también nuestro querido compañero del Centro de Investigación, Óscar Hernández, que nos dice, es un gusto tremendo volver a escucharlos y encontrarme con su palabra. Feliz año 2022, donde no falten los retos y la emoción por el psicoanálisis.
¡Bravo!
También nos escribe Yesenia García diciendo, buenos días, mis amados doctores. Qué alegría escucharlos nuevamente. Un abrazo muy cálido y cariñoso para todos. Feliz año.
Qué linda, gracias.
También nos escribe María Analicet Martínez y que dice, buenos días. Y Charlie Santana que nos dice, feliz año 2022. ¡Yuhu! Tenemos más, espérenme tantitito, que también nos escribe Leticia C. Magan, diciendo, buenas tardes, es un deleite volver a escuchar al equipo. ¡Feliz año!
¡Ay, feliz año!
Y listo, son todos los mensajes que tenemos hasta este momento.
Bueno, pues yo creo que podemos decir a la una, a las dos y a las tres, todos juntos, ¡feliz año!, ¿no? A ver, una, dos, tres.
¡Feliz año!
Bueno, esto es en vivo. Muy bien, Sofía.
Sí, es que creo que ahora lo que a escuchar esta historia, ¿no? Que relatan del personaje Frodo, ¿no? Y su compañero Sam. Inmediatamente me hace querer decir no solos, ¿no? Justamente en una unión, ¿no? En relación, en un poder tener la relación amorosa, la confianza de tener un amigo, un ser querido que puede poner, no, más bien, que no es cómplice, ¿no? Y que puede poner un límite, nos podemos poner un límite y decir no solos, ¿no? Frodo, decía la doctora Lozano, sostenía este, pues este trayecto con el anillo, el poder transformarse, ¿no? En algo malvado, y lo tenía que sostener, pero no solo, ¿no? Creo que eso es lo importante, lo trascendente, no en soledad, y que nosotros podamos hacer un llamado, un llamado amoroso a los demás, y que los demás también, que nosotros podamos aperturarnos a que nos hagan un llamado también, no solos. Eso quería decir, doctora.
No, y subraya, digamos, uno de los síntomas más graves, más severos en la actualidad, la soledad, ¿sí? La soledad. Pero también les quería yo provocar algo. No sé si se dan cuenta que las películas del Señor de los Anillos es de puros hombres. No hay mujeres, digamos, en la saga, como que la mujer está en su lugar, ¿sí? De ser reconocida por su belleza, por su ternura, por la lealtad y su fragilidad en cuanto que ella no puede ir, como ahora nos presentan a tantas gorilonas en las series, en donde luchan y bueno, son excelentes con todas las técnicas de la defensa personal, ¿no? Y le pican los ojos a los hombres y bueno.
Hay un personaje que es esta mujer que es la sobrina del rey que está poseído por el mago, que va y lucha y es una... ella se hace pasar por hombre para poder luchar para defender pues una de las ciudades más importantes de los hombres, pero es un personaje que a mí me gusta porque no se hace pasar por hombre en esa decisión de ser masculina, sino que el lugar es muy importante porque ella mata a uno de estos jinetes que son entre espectros y tienen una materialidad, pero no por completo, que él dice que no puede ser matado por ningún hombre. Y entonces el lugar de esta mujer, es que ella como mujer es la que va y lo degolla.
Sí, claro.
Y lo sorprende porque como está disfrazada de hombre, el jinete no la calcula, se quita el casco y le corta el cuello como mujer.
Claro.
Entonces, en ese sentido, pues es como ella, inclusive en ese momento, sostiene su lugar de mujer.
Sobre todo que la misión de ella, ¿sí?, era cortarle el cuello porque era la única forma de podérselo cortar por una mujer. Entonces, ¿cómo llegar a él? Pues disfrazándose de hombre, engañándolo, ¿sí? Solamente así ella puede cumplir su misión. Pero como usted dice, ella está cumpliendo una misión de mujer. No está, digamos, peleando con el patriarcado.
No.
No, y la digamos, hay una parte donde ella está conversando con los hombres, sí, de que ella se quiere arriesgar y luchar por aquellos que ama, ¿no? Cuando a uno de los hobbits lo quieren dejar al lado de la batalla porque no tiene, digamos, la posibilidad de luchar por su estatura, ¿no? En medio de todas los hombres, ¿no?
Pero ¿cómo para el hobbit es realmente esa situación, pero no para los enanos? Los enanos eran guerreros amenazantes e invencibles, ¿sí? Pero el hobbit no es un enano, no tiene el espíritu, el toque del enano, sino simplemente es chiquito.
Y es cuando se habla de los hobbits o de los medianos, justamente es cómo se va jugando la representación, bueno, desde mi punto de vista, cómo se como en toda la Tierra Media hay representaciones de cada una de las razas y tienen sus cualidades de poder o de fuerza, ¿no? Y en el Hobbit no, el Hobbit queda desplazado de todo eso, por eso siempre está la sorpresa de que los Hobbits, y sobre todo uno, sea el que se esté arriesgando a ser el portador del anillo, ¿no? Y que cómo es posible que eso que pasa desapercibido para todas las razas, él lo soporte, ¿no?
Porque además se caracteriza por toda la sensualidad de la comida, de la cerveza, las fiestas, cómo cantan, las canciones que ellos inventan en las fiestas para beber cerveza y todo eso. Y hace un momento pensaba en cómo Frodo se va dando cuenta de esta seducción hacia la maldad, pero que es algo de lo que él está consciente. Yo recordé una escena en donde Sam está muy enojado con el Gollum porque lo escucha hablando con él mismo, planeando cómo los va a matar y sí, que los va a llevar a que la araña se los devore. Entonces lo escucha y desde ahí empieza a maltratarlo y a querer golpearlo y a querer que ya no siga el camino con ellos. Y Frodo lo defiende, entonces él le pregunta que por qué lo defiende. Sí. Y lo que Frodo le contesta es que porque él tiene que sostener la esperanza de que el Gollum regrese a ser lo que era antes. Porque él sabe que si eso no es posible, ese también puede ser su destino. Entonces ahí hay una, pues definitivamente esa responsabilidad subjetiva, que lo enlazo con lo que la doctora Lozano decía hace un momento, en que ahora lo políticamente correcto no permite que haya esa responsabilidad subjetiva y ese cuestionamiento en uno mismo de saber que uno está en un camino de algo negativo o en un camino autodestructivo, sino que ahí claramente lo dice, yo sé que esto me puede pasar. Y para mí sostener al Gollum es sostener que para mí hay una posibilidad de transformación y de poder salir de la seducción de la maldad.
Eso es lo que hace trascendente a Frodo.
Claro.
Es decir, que él tiene la posibilidad de abrirle un camino de modificación y de cambio vía el amor, vía la lealtad, vía el compromiso, ¿sí? Al golem. Y Sam no, Sam es muy claro. Es decir, este ya nos traicionó, este ya nos engañó. ¿Cómo es posible que le des posibilidades? Bueno, eso lo hemos vivido nosotros dentro de nuestro centro.
Sí.
¿Sí? No está, digamos, en el Señor de los Anillos. Está realmente en la vivencia de nosotros. Porque hemos tenido colegas traidores. Hemos tenido colegas ladrones. ¿Sí? Hemos tenido verdaderamente perversos, colegas perversos de una perversión verdaderamente sorprendente, ¿sí? Y les hemos sostenido precisamente dándoles la posibilidad de cambio. Es decir, yo no te veo a ti como tú eres, sino te veo como la posibilidad de que no te abandones al mal. Y esto que usted decía, Vale, que eso lo sé porque yo mismo estoy en posibilidad de traicionarme a mí mismo y entregarme al mal. Entonces es muy interesante, digamos, la relación de Frodo y el golem. Y Sam no, Sam es muy claro. Si este es un canijo, ya lo oí cómo nos va a querer matar para quitarnos el anillo. Pues sí, creo... eso es verdad. Pero vamos a darle la oportunidad.
Creo que un descubrimiento, doctora Heiser, ahora que le estaba escuchando, un descubrimiento en cuanto a uno mismo, por el psicoanálisis, por un análisis, por la formación, ¿no? Es poder transmitirle al otro que uno ama, el yo por mí mismo sé cuán torcido puedo ser, cuán perverso puedo ser. Y entonces poder transmitir en una vivencia amorosa la posibilidad de un beneficio, una vida más satisfactoria, más digna. Creo que ahí también el poder reconocer en uno mismo nos permite entonces también poder brindar amor al otro en una experiencia analítica.
Claro, siempre y cuando uno no se crea el representante de la ley purísima, ajá, como son todos los mensajes de las iglesias no católicas y católicas, es decir, el discurso de la religión se ha degenerado precisamente porque lo que predican es mentira de vida en ellos. Entonces son precisamente falsos predicadores.
Sí.
Detrás de su prédica está, digamos, el engaño, la perversión, la torcedura, ¿sí? Son violadores de niños, en fin, etc. No hay nada más asqueroso que en la actualidad pastores, sacerdotes o como se les llame en cualquiera de las religiones.
Profesores.
Doctora, colegas, avisar que estamos ya sobre el tiempo, es la 1:40.
Terminando. ¡Ay! No nos dimos cuenta, perdón. Sí.
Oigan, y dar lectura en este sentido entonces al último mensaje que recibimos el día de hoy, que llegó por parte de Mau Alvarado y nos dice: qué gusto escucharlos de nuevo, feliz año para todos.
Bueno, pues dejemos que terminemos este inicio de nuevamente nuestros programas a las 12 del día.
Qué bonito eso, terminar un inicio.
Psicoanalítica del mundo.